Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Comienza tu día con plenitud y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Arrancamos a esta hora La Mañana de Agricultura, 8:06, martes 1 de abril. Hartas cosas marca este cuarto mes de este 2025 y tenemos bastantes cosas que conversar con ustedes aquí en La Mañana de Agricultura, donde precisamente conversamos las noticias. Queremos darle la bienvenida al presidente del Senado, al senador Manuel José Ossandón, que finalmente se convierte en el presidente de la Cámara Alta luego de una jornada bien tensa y los coletazos, bueno, de una elección que para algunos marca la división en la derecha. ¿Cómo está, senador?
Hola, Titi, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Está en Marruecos o está acá allá?
Estoy en Marruecos. Fíjate que yo soy vicepresidente del Parlamento Andino.
¿Ya?
Y el Parlamento Andino tiene una relación muy estrecha de trabajo con los marroquíes. Y bueno, cuando salgo presidente del Senado trato de bajarme, pero ya estaba todo comprado, era imposible bajarme. Pero me ha servido mucho para el trabajo. Mañana tengo una bilateral con el presidente del Senado de Marruecos.
¿Ya?
Porque estamos tratando de que el Congreso del futuro chileno tenga la sede de África y Asia en Marruecos. Así que voy a aprovechar de trabajar para el Parlamento Andino y trabajar para mi nuevo trabajo, que es el presidente del Senado.
Ah, perfecto. Oiga, senador, hasta hace 2 semanas, ¿usted se imaginaba que podía ser el presidente del Senado?
A ver, lo que pasa es que yo fui súper claro, muy transparente. Frente a los senadores siempre dije lo que iba a hacer. Lo que pasa es que aquí se ha mentido mucho. Uh-huh. Y mucho, y sobre todo mucha gente de la prensa a veces da hechos como que fueran ciertos, como por ejemplo que aquí existía un acuerdo, lo que es absolutamente falso. Renovación Nacional no estaba en ningún acuerdo. Y yo hice un planteamiento y no me creyeron, pues. No me creyeron ni. Y eso es un planteamiento amplio que buscaba dos grandes líneas.
Yo ¿pero dije, no le creyeron en su partido?
No me creyeron en todo el sector. En todo,
ya,
el sector.
En todo Chile
hay
vamos.
Varios que me creen. Lo que pasa es lo siguiente, mira, cuando no hay un acuerdo, mira, lo primero que hay que entender, Titi, es que aquí el Senado y esto es muy importante entenderlo, el Senado es un poder autónomo que no obedece a órdenes de partido. El día que el Senado obedezca a órdenes de partido, la democracia de Chile se va al tacho, ¿ok? Por lo tanto, aquí ni candidaturas presidenciales, ni presidentes de partido, nadie puede ordenar lo que hacen los senadores. ¿Y cómo funciona la administración interna del Senado? Con base a comités, que son agrupaciones de los senadores. En el caso nuestro, de un grupo grande de Renovación Nacional e independientes. Uh-huh. Y sobre eso se nombra y se elige a un jefe de comité, que es el que los representa. Por ejemplo, yo todos los lunes a las 9 de la mañana estoy en reunión de comité, en el Senado viendo la agenda, y yo represento, yo no me mando solo. Yo tengo que votar, y mis votos son en representación de todos mis colegas, los cuales yo represento. Y todos los acuerdos se hacen de esa forma. Y aquí no se hizo ningún acuerdo, y yo era el jefe de comité, y a mí, conmigo, no se hizo ningún acuerdo.
¿Usted de descarta que había un acuerdo para respaldar a Felipe Kast como presidente del Senado?
Había una. Mira, yo voy a tratar de limpiar la imagen del presidente de mi partido.
Ya.
Él cometió un error en hacer un acuerdo, él, como presidente del partido. Él, al parecer con Coloma y Kast, se juntaron los tres e hicieron un acuerdo. Pero no le preguntaron a nadie. Y por lo menos en el caso, a nadie. Yo hice un ejercicio. Titi, llamé a todos los senadores de mi comité, uno a uno, preguntándole en qué participación habían tenido y qué opinaban del acuerdo. Y todos decían, ¿de qué acuerdo me estás hablando? Nunca nadie me ha dicho nada, no habíamos hablado. Ahí eso estaba claro, aquí no había un acuerdo. Después yo tenía una posición política, yo decía, miren, después de lo que ha pasado con Evópolis y todo lo que ha pasado con Evópolis, no puede ser que un partido minoritario, pequeñito, puede ser muy bueno, pero minoritario, sea el que tenga la cabeza del Senado de la República. Tiene que ser un partido grande.
¿Por qué para usted era
nacional,
pero por qué para usted Evópolis no podía ser el presidente, tener la presidencia del Senado?
No,
por una cosa personal, por una cosa personal.
No. Yo estaba hablando de representación política. El Senado de la República tiene representación política. Yo, es una opinión personal que puedo estar equivocado. Yo decía, mire, yo creo que el presidente del Senado tiene que ser un sector que sea grande, representativo, frente al gobierno. Nada más. No había nada personal, todo lo contrario. Y aquí no han sabido perder, descalificaciones por todos lados, insultos. Pero Tini, yo no voy a caer en eso, yo estoy en otra.
Ya, pero para cerrar el capítulo, y yo le quiero preguntar también, bueno, ¿cuáles van a ser su sello como presidente del Senado? Tratemos de cerrar bien este capítulo, porque ayer Felipe Kast, que de acuerdo a lo que uno sabía de este presunto acuerdo que usted dice que no existía, era el candidato para ser el presidente de la testera. De hecho, la votación en Chile Vamos se dividió bastante. Ayer Felipe Kast, en Tolerancia Cero, dice que por ningún motivo todo esto está superado, lo que pasó con la elección de la presidencia del Senado, y que usted salió a traficar votos al frente, es decir, con el oficialismo, con la izquierda, con Fabiola Campillay incluso, para ser presidente del Senado. ¿Es cierto que Paulina Dudanovich a usted le pidió que fuera o le sugirió que usted fuera el presidente del Senado?
Bueno, primero, todo lo que tú me estás diciendo que dijo Felipe Kast son puras descalificaciones y demuestra claramente de que él está actuando sobre la rabia. Espero que se le pase la rabia, ¿no es cierto? Y un presidente del Senado tiene que tener la prudencia y la fortaleza para saber ganar y perder. Ya está haciendo agua en su presentación. Segundo, quiero decirte lo siguiente. Ellos le ofrecieron oficialmente al jefe de comité del Partido Socialista, el señor Juan Luis Castro, quien me lo avisó oficialmente a mí como jefe de comité, que le ofrecían la vicepresidencia para el senador Saavedra de Talcahuano. O sea, ¿de qué me están hablando a mí? Si ellos le fueron a ofrecer la vicepresidencia a la izquierda, y cuando Felipe Kast votó por Elizalde para que fuera presidente, Titi, el año 2022 la derecha tenía votos para elegir el presidente del Senado por 4 años y la vicepresidencia, y se la regalaron a Elizalde y sacaron a Renovación Nacional.
Ya, entonces es una pasada de cuenta.
Primero, no. Nosotros teníamos un proyecto político. Pero quiero decir lo siguiente. Tú me preguntaste de lo de Paulina Dudanovich. Aquí hay una cosa clara. Yo me expresé mal en la tercera, porque yo tuve una reunión institucional con ella. Y yo a esto le llamo el pacto de Bogotá. Porque estando en Bogotá como parlamentario andino, estábamos reflexionando y analizando la situación de Latinoamérica, de la crisis que está, porque hay una crisis y una polarización impresionante en Ecuador, lo mismo está pasando en Bolivia, que ustedes sepan, hay un problema súper serio en Perú. Y en esta conversación salió el tema, tenemos que cuidar el Senado. Y esto era con Fidel Espinosa, el senador de Puerto Montt socialista. Y él me dice, Cote, tú tienes que ser el presidente del Senado porque tú vas a dar la estabilidad. Y además, el único que tiene agallas para hacer una modernización del Senado. O sea, ¿qué significa? Hacer todo un planteamiento para darle una estructura sustentable al Senado en el futuro. No que, por ejemplo, aparezca que uno gana 17 millones, el otro 15. Este desorden que se ha ido formando, ¿por qué? Porque nunca un presidente del Senado ha sido capaz de sentarse y decir, se acabó y vamos a dar esta estructura sobre la base de cualquier ministerio. Si hay un abogado en el Senado que gana X, debe ganar ya equivalente a lo que gana el del Ministerio de Transporte, el Ministerio Interior. Bueno, eso me lo planteó Fidel Espinosa. Y en Chile, en la reunión que yo tuve oficial con Paulina, yo le dije, porque fue institucional, le dije, mira Paulina, te quiero decir lo siguiente. Yo soy de derecha, este es mi planteamiento, el que te acabo de decir, Titi. Y segundo, mi candidata es Evelyn Matthei. Pero yo no voy a permitir que el Senado de la República, con la crisis política que hay en Latinoamérica, sea plataforma para nadie, ni para mí, ni para nadie, ningún candidato. Tú tienes tu candidata, yo tengo mi candidata. Pero otra cosa es que usemos el Senado para eso. Ya. Esa es la verdad de la historia. O sea, aquí, esto yo le llamo el pacto de Bogotá.
Pero en concreto, senador Osandón, usted se convierte en presidente del Senado con los votos del oficialismo, con los votos de la izquierda. ¿Eso usted no le genera ni un ruido? ¿No se siente responsable de un eventual quiebre de la derecha?
Pero ¿cómo va a haber quiebre de la derecha si el presidente del Senado es de derecha? Yo soy el senador de derecha que tiene más votos. Yo tengo más votos que todos los senadores UDI sumados, para que tú sepas. Y yo siempre he sido, y en mi discurso, mi candidata es Evelyn Matthei. ¿Y de qué crisis? Es un poder completamente independiente. Otra cosa es que hay un grupo destemplado que no sabe perder y están como locos atacando, pero ese es el problema de él, que peleen solo. Yo no voy a pelear con nadie. Yo ya dije y expliqué las cosas y me avisan a mí de traficar cuando ellos le andaban ofreciendo las comisiones. Yo no ofrecí nada, ni una comisión, nada. Gané limpiamente.
Oiga,
limpiamente.
Senador, y esta idea que deja ahí sobre la mesa Felipe Kast, que me gustaría hacer de dos preguntas sobre el tema y pasar a otro asunto, que usted tiene que ser sancionado por RN por lo que pasó.
¿Y por qué? Al revés, RN está súper contento que el presidente del Senado sea RN.
¿Y no debilita Galilea, o sea, eso? Porque él tenía que llevar adelante este acuerdo que usted dice que no existía, pero en definitiva él...
Él tenía que llevar un acuerdo que hizo él y lo defendió. Mira, Galilea es una persona seria, es un tipo muy correcto, que tiene varias diferencias políticas conmigo, pero nosotros, en gracias a Dios, en Renovación Nacional, no somos una secta. Por lo tanto, esto no debería debilitar a Galilea. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado es de su partido, ¿qué más quiere? Así es claro.
Sí,
sí, ese es el tema. Y segundo, ¿por qué mezclamos lo que pasó en el Senado? Porque yo me quiero decir algo, y cuando Felipe Kast votó, por Elizalde y que le dieron la presidencia, pues. Oiga, yo quiero decirle, por favor, estudien la diferencia entre el presidente del Senado y la vicepresidencia. Son dos cosas completamente distintas. Transformaron a Elizalde en la segunda autoridad de Chile. ¿Y quién votó? ¿Quién votó por Elizalde? La derecha, pues. Y ni una sola palabra de los medios de comunicación de derecha, ni una. Estuve revisando, el Mercurio me ha sacado la mierda en dos artículos tremendos. Estuve revisando, cuando salió Elizalde no hubo una sola palabra que por qué un socialista era presidente del Senado, con los votos de derecha, con los votos de Felipe Kast, de Kruskoke, y ahí estaban súper contentos. ¿Por qué estaban contentos? Porque le habían dicho que casi iba a ser el cuarto año. Entonces, vendernos para los socialistas, cuando yo voy a hacer, ahí no pasa nada. Pero el problema, ¿cuál fue, pues? Si la campaña la hicieron ellos. El señor Coloma fue presidente del Senado con los votos de izquierda, hasta los comunistas votaron por Coloma. Y después no cumplieron con su palabra, pues.
Oiga,
y no votaron por el PPD. ¿Qué me reclaman a mí, Titi?
Cerremos la última parte de esto porque le quiero preguntar sobre algunas definiciones políticas también desde su posición. ¿Qué hay de cierto de esta, no sé si amenaza, pero sí frase que Kast le habría dicho a usted en el Senado, que iba a hacer lo imposible para que usted no fuera presidente del Senado? ¿Eso fue así? ¿En qué contexto fue? Y si podemos repetir las palabras que le dijo.
Mira, es que yo no quiero, ya lo dije, mira, es más, lo que te quiero decir es que cuando él me dijo eso, a ver, pero mira, yo te voy a decir ya, entonces que lo descarta lo voy a aclarar, mira. Yo estaba sentado en mi pupitre, porque el Senado es como una clase,
sí.
Sentado en mi pupitre, y al lado hay dos testigos que tú los puedes llamar ahora si quieres. Estaba Juan Castro, senador por Salta, y Carmen Gloria Aravena por la Araucanía, sentado al lado mío. Y llega Felipe y se me para al frente mirándome y me dice, mirándome a tus ojos, Cote, vengo a decirte que voy a hacer lo imposible para cagarte, con esas palabras, para que no seas presidente del Senado. Y se fue.
¿Esto cuándo fue?
No sabía todavía. Eso fue el día antes de la votación en que ellos votaron por Elizalde. Y mira, pero ¿sabes qué? Eso ya me da lo mismo, porque nos hicimos amigos, a pesar de que él mío que somos amigos, me invitó a su cumpleaños.
Sí, pero él dice que no son amigos.
Bueno, no importa. Sí, bueno, cuando uno no sabe perder, no somos amigos. Ya, pero no importa. No éramos amigos, éramos archienemigos. Y trabajando en la comisión de seguridad, quien lo hizo muy bien, trabajamos juntos, nos hicimos amigos, apreciados, y me invitó hasta su cumpleaños. Tengo el WhatsApp de la invitación a su cumpleaños, así que no vengan con cuestiones. Pero ahora está enojado, yo lo entiendo, espero que salga de la rabia. Pero mira, para aclarar esto, hubo una reunión hace 2 o 3 semanas atrás, en senadores de derecha, centro derecha, partidos más chicos, grandes, social cristiano, republicano y todo. Y ahí delante de todos los senadores, repetí lo que te estoy diciendo. Lo repetí. Y él lo reconoció delante de todos los senadores. Lo reconoció. Es más, aquí en Marruecos está el senador Gaona. Y le pregunté, Sergio, ¿te acuerdas cuando yo dije esto? Sí, claro. Y lo reconoció delante de todo el mundo.
Ya.
Bueno, pero a ver, mira, aquí hay que pasar cambio, Titi. el país, las problemáticas del país son mucho más importantes que una pelea estúpida. Esto ya pasó, uno tiene que saber ganar y perder. Si a él no resultó su estrategia y a mí me resultó mi estrategia, mira, me acusa que yo tengo un proyecto personal. Sí, pues, yo quería ser presidente del Senado y él no.
¿Y para qué quiere ser presidente del Senado, Manuel José Sandón?
Yo quería ser presidente del Senado porque creo que se pueden hacer grandes cosas por Chile y además porque siempre he querido, porque tengo alma de alcalde y de administrador, hacer con los funcionarios la reestructuración y la modernización del Senado. A mí me indigna cuando aparece que este gana una fortuna, que estos desórdenes por aquí y por allá. Yo creo que esto hay que ordenarlo y hay que hacerlo bien.
¿Senador?
Así que en eso estoy y a mí la pelea no existe.
Perfecto. Lo último que le quería preguntar también sobre este tema, ¿esto no afecta a Evelyn Matthei? Alguien habló de que no podía ser la niñera de los senadores en este tipo de peleas, ¿no?
Ellos, Evópolis trató de meter a Evelyn Matthei en su pataleta. Evelyn Matthei no tiene nada que ver, somos un poder autónomo. El día que los senadores dependamos de la candidata o candidato, este país se va al tacho. Yo hablé con Evelyn Matthei, fui a verla y le dije, mire, yo voy a ser candidato a la presidencia del Senado y porque mi planteamiento es cuidar al Senado. Y me dijo, yo no me voy a meter porque no me debo meter, ex senadora, lo único que te pido es que cuides el Senado. Y mira lo que yo le dije, y quiero hacer un compromiso con usted, le dije, no va a haber un presidente de izquierda, porque si hay cualquier candidato en la mesa, cuando se plantean los candidatos, porque para que sepa usted, Titi, parte de la sesión, y cualquiera puede proponer un candidato. Yo le dije, tiene mi palabra que si se presenta un candidato de izquierda y Felipe Kast y yo, me bajo en el instante y voto por Felipe Kast. Yo no tengo ni un problema para votar por Felipe Kast. Lo que hace es que yo le voy a competir a Felipe Kast. Y si la izquierda no presenta a nadie, bueno, pues que gane el más mejor, como dijo Leonel Sánchez, pues. Pero hay que saber perder, pues tú. Ellos me han dado durísimo y yo no voy a caer en una pelea de rabia, de mentiras. No, yo ya. Estoy, la pega ahora es distinta. Soy presidente del Senado y voy a asumir mi cargo como corresponde.
Última cosa, para ya en la contingencia. Como presidente del Senado, ¿cómo ve la discusión que está dándose por el tema de la Constitución? El Partido Comunista ha dicho que es una reforma pendiente. ¿Cómo, ya que usted está teniendo alguna
conversación en esta administración, Titi? Mira,
¿pero en esta administración, dice usted?
Que, a ver, no hay ni un tema que se cierre en la política, pues. Yo creo que sería una locura abrir este tema, porque eso, a mi juicio, es para 30, 40 años más. Esa es mi opinión personal. Hay otros que vienen, pero en esta época política es un tema absolutamente cerrado. Y Chile, en un 60%, dijo no, y se acabó el tema.
Sí, oiga. Y lo último, como temas contingentes para preguntarle su planteamiento frente al debate. ¿Usted está dispuesto con revisar la edad de responsabilidad penal juvenil? Se lo pregunto, usted fue alcalde. Usted ha visto cómo la criminalidad en Chile ha ido aumentando. Y ahí, además, preguntarle también porque durante los últimos días hemos visto que jóvenes de 15 años son protagonistas de hechos de sangre terribles.
Mira, primero, yo creo que hay que hacer un planteamiento mucho más profesional y técnico, más que político, a cómo vamos a tener que enfrentar, porque yo llevo 4 años trabajando en el tema de seguridad. Ahora, ponte tú, estaba viendo las noticias y hablaban, por ejemplo, de que los reos, los presos de alta complejidad deben usar uniforme, no sé si la viste.
Sí.
Bueno, yo soy de los que creo que hay que aprovechar la experiencia de países extranjeros y de todos los reos en Chile deberán ser uniformes, todos. Y hay toda una argumentación técnica de por qué deben usarse uniformes en todos los reos, no solo en alta seguridad. En el tema de la responsabilidad juvenil, hay que estudiarlo, pues, pero tenemos que estudiarlo en un contexto completo, porque hoy día estamos con una violencia tremenda. O sea, el miedo hoy día lo tiene la gente, no lo tienen los delincuentes. Resulta que tenemos un montón de delitos que no existían, sicariatos, secuestros, crimen organizado, descuartizan, entierran a un hombre vivo. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una estrategia general, modernización de gendarmería. Ahí hay corrupción muy fuerte, por eso hay que meterse ahí. ¿Qué pasa? Después, inteligencia, la ley de inteligencia, y ponerle plata para empezar a trabajar y usar a toda la inteligencia y meter a gendarmería. O sea, este es un tema tan grave que tenemos que mirarlo desde arriba, porque para las campañas personas pescan un temita y hablan, la responsabilidad juvenil y hablarle a la gente que tiene miedo. Eso tiene que ir en un contexto. Yo sí creo que se puede bajar la responsabilidad, pero vamos a trabajar en la prevención. Vamos a atacar a esos jóvenes y niños que están en las poblaciones y que señan, que son cooptados por las bandas de narcotraficantes, y esos terminan a los 15 años siendo delincuentes. Vamos a ese problema. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, es mucho más que una cosa electoral, pero sí hay que bajarla, por supuesto que en un contexto de una estrategia general. Yo estoy abierto.
Queremos agradecerle mucho, senador Manuel José Osandón, presidente del Senado, que amablemente ha conversado con nosotros desde Marruecos. ¿Cuándo vuelve ya?
El viernes parto viajando allá.
Ya, lo vamos a estar esperando por aquí en el estudio, para que venga prontamente.
Eso fue.
Que le vaya bien. Gracias, senador.
Un abrazo,
gracias.
Que estés bien.
Chao, que le vaya muy bien. A esta hora estamos con Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana, para hablar precisamente sobre la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las metas, los objetivos? Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias por esperar, pero estábamos con el senador Osandón desde Marruecos, así que era un poco difícil la conversación desde allá, pero a ver, hoy día comienza la operación del nuevo ministerio con Luis Cordero a la cabeza como ministro. ¿Qué les parece primero el nombre de Cordero y cuáles deberían ser, no sé, si una agenda de prioridades de aquí al corto plazo?
A ver, primero, la primera responsabilidad que tiene el nuevo ministro Cordero es implementar el ministerio. Eso es y es un desafío enorme para que cumpla los objetivos con que fue diseñado ese ministerio. Nosotros como Fundación Paz Ciudadana recomendamos hace muchos años la generación de un nuevo ministerio por varias razones técnicas, en el fondo. Hoy día, para que eso se concrete, tiene que estar bien implementado. Estamos llenos de políticas públicas que parecían en el papel ser beneficiosas, pero que se implementan mal y por lo tanto no logran tener los objetivos, cumplir con los objetivos que están en su diseño. El ministerio tiene que tener capacidades técnicas, tiene que marcar una diferencia en el sentido de poder diagnosticar correctamente cuáles son los problemas de inseguridad, definir cuáles son las mejores herramientas para atacar ese problema, implementarlas correctamente, monitorear la implementación y después evaluar los resultados. Todo eso tiene que hacer el ministerio. Para poder cumplirlo tiene que ser de un carácter absolutamente técnico, un ministerio sectorial, y por otro lado tiene que tener las atribuciones para poder instruir al resto de las instituciones, coordinar al resto de las instituciones, porque hay instituciones autónomas también en temas de seguridad, para que funcione ordenadamente el sistema y puedan tener resultados positivos. Ese es el primer desafío del ministerio, esa implementación correcta con personal técnico. Para eso creo que el nombre de Luis Cordero es un buen nombre, y también creo que el nombre del nuevo subsecretario Collado es un buen nombre. Collado fue el abogado que estuvo en la tramitación de todo el proyecto de ley del nuevo ministerio, entonces conoce en detalle cuáles son qué estaba planificado en ese instrumento. Pero hay que complementar, o sea, ellos pueden ser buenos nombres porque tienen jurídicamente un muy profundo conocimiento de cómo implementar una institucionalidad pública, pero ahora necesitamos complementarlo con los conocimientos de seguridad en particular. Entonces uno esperaría que el ministerio tenga a nivel de jefes de división, de jefes de departamento, de esta nueva unidad estratégica que están generando a nivel del ministro, que todos esos cargos sean llenados con personas que sean especialistas en materia de seguridad, porque es el complemento que parece necesario para los dos nombres que están en la subsecretaría y en el ministerio.
Precisamente se habla de toda la orgánica del nuevo ministerio, incluso de las seremías, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo garantizar que sean técnicos? Ustedes trabajan en aspectos de la seguridad hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo se puede garantizar que precisamente todo el aparataje estatal tenga ese tinte, ¿no? Que sean especialistas en el tema.
A ver, lo primero es definir cuáles son los perfiles de cargo que necesitamos. Lo que está en la ley es absolutamente insuficiente. No es que sea un error, sino que las leyes suelen estar muy arriba, entonces por lo tanto las restricciones o los requisitos que ponen para los nombramientos en cargo son súper laxos. Entonces, por ejemplo, hablan de profesionales que que hayan estudiado carreras de más de 4 años y que tengan más de 3 años de experiencia. O sea, eso es evidentemente insuficiente para pensar un cargo de un subsecretario, de un jefe de división, de un jefe de departamento, de un seremi también.
Exacto.
Entonces, como es insuficiente, esto hay que confiar en cuáles son las capacidades que van a tener los líderes del ministerio para poder hacer bien esos nombramientos. Y para eso, el proceso que nosotros hemos recomendado, y esto hemos estado en diálogo con el ministerio, y esperamos que, nosotros evidentemente no tenemos atribuciones para poder mandatar al ministerio a hacer nada, pero lo que hemos recomendado es que se definan los perfiles de cargo, eso es lo primero. Si no defines a partir de las funciones que están establecidas, no defines cuál es el perfil que tiene que tener la persona, y después en función de ese perfil haces un concurso para poder asegurarte que tienes al mejor que esté disponible para llenar ese cargo, no lo vas a conseguir. Entonces, lo que nosotros recomendamos, perfiles de cargo, que se conozcan, que sean públicos, y concursos, ojalá por alta dirección pública en su mayoría, para llenar después esos cupos. Y otra condición es que no hay que olvidar que estamos en un año, en el último año de un gobierno. De hecho, ya menos de un año, que ya no prácticamente 11 meses, o 12 en realidad justo, pero no, menos en realidad 11. Y eso significa que vamos a tener pocas posibilidades de contratar a personas, o menos posibilidades, porque van a tener cargos que van a nacer como una vía corta, si es que son entendidos como cargos políticos. Entonces, mientras más componente técnico tengan esos cargos, mientras más dialogado sea el proceso de nombramientos también con todos los sectores políticos, más permanencia esos cargos pueden tener y por lo tanto más voluntad de trabajar en ellos, de personas que puedan ser con perfiles técnicos y no políticos, y puedan trascender, ojalá, este gobierno, que es lo ideal, que tengamos cargos de largo plazo con un perfil muy técnico en esta materia.
Que no sean cargos políticos, finalmente eso es lo que uno busca ante la magnitud del problema que estamos enfrentando, de la crisis que estamos enfrentando. Durante los últimos días muchos se ha discutido de si acaso han bajado, se han estabilizado las cifras de homicidio. ¿Qué datos manejan ustedes y qué tan relevante finalmente es ese debate cuando la emergencia la estamos viendo no solamente en Santiago, sino que a nivel nacional?
A ver, el debate es evidentemente muy, muy relevante. Es el delito que genera mayor daño, y por lo tanto es un delito, o sea, el mayor daño individualmente, no en conjunto, porque evidentemente los robos con violencia e intimidación, por ejemplo, son tantos más que los homicidios que podríamos decir que generan un daño en conjunto mayor. Pero individualmente el homicidio es un delito, es el más violento y el que genera mayor daño individualmente. Y por lo tanto tenemos que estarlo monitoreando permanentemente. Varias cosas. Primero, los resultados no los conocemos todavía, solo han habido algunos trascendidos. Mañana vamos a conocer la cifra de los homicidios, y es muy importante que se mida, y que se mida en conjunto también es muy importante. O sea, que tengamos una estadística única de homicidios en Chile era una deuda, y eso es muy importante, que se haya llegado a un acuerdo entre las distintas instituciones y hoy día tengamos un número único de homicidios. Segundo, es súper importante no quedarnos solamente en los grandes números, o sea, incluso si es que en los grandes números los homicidios hubieran disminuido, ojo que hay que ver cuáles homicidios disminuyeron, porque las organizaciones delictuales, que son los que han hecho aumentar los homicidios en los últimos años, hemos visto mayor homicidio premeditados, en el fondo, que son cometidos por organizaciones delictuales para cuidar territorio, por ajustes de cuenta, etcétera. Ese tipo de homicidio es el que más ha aumentado. Si ese mismo tipo de homicidio es el que disminuye, no necesariamente significa que tengamos menos organizaciones operando en el país, sino que puede ser que las organizaciones han agarrado un mayor poder y por lo tanto necesitan menos usar la violencia para poder establecer la soberanía sobre los territorios.
Esa pega ya la hicieron, entre comillas.
Exactamente. Las organizaciones delictuales no son pocas las que usan la violencia como su objetivo. Ellos usan la violencia para conseguir poder, pero el objetivo de ellos es económico, y mientras más tranquilas estén las aguas en las cuales ellos navegan, es mejor para ellos. Entonces, por lo tanto, el estar cometiendo homicidios no es un negocio. Entonces, ojo con eso. Y segundo, tenemos que hacer un doble clic, porque en los últimos informes estadísticos hemos visto la concentración enorme de homicidios que tenemos en las regiones del norte. En Arica en particular teníamos tasa de homicidio de 15 homicidios cada 100.000 habitantes al año, mientras en la metropolitana teníamos tasas del 5 homicidios cada 100.000 habitantes año. Entonces, ojo que hay que hacer doble clic también, porque pareciera que en el global, o puede ser que en el global tengamos resultados que parecieran auspiciosos, pero tenemos que ver por sector, tipos, barrios, menores de edad, por ejemplo. ¿Cuántos menores han sido víctimas de homicidio? Que eso parece que vendría aumentando en el informe.
Y ahí lo que le preguntaba, no sé si alcanzó a escuchar, Daniel, lo que le preguntábamos al nuevo presidente del Senado sobre el debate que comienza a tomar fuerza respecto de la responsabilidad penal juvenil, y no solamente aquello, sino que también la posibilidad de aumentar las penas, gravar con mayor responsabilidad a aquellos adultos que utilicen a jóvenes en la comisión de delitos.
A ver, sí, eso pareciera razonable. A ver, pero primero tenemos que tener súper claro cuál es el objetivo de la medida que estamos tomando. Si queremos disminuir la cantidad de jóvenes que están participando en delitos violentos, porque hemos visto un aumento de ellos, tenemos que hacer medidas que realmente tengan un efecto en eso. El bajar la edad penal, primero, no ha mostrado, en otros países en que se ha implementado esta medida, no ha demostrado disminuir los delitos violentos que cometen los jóvenes. Porque los jóvenes normalmente tienen poco control de impulso, y cuando participan en homicidios violentos, los primeros participaciones por lo menos tienen mucho más que ver con pertenencia a grupos, y eso es demasiado fuerte en un adolescente, y incluso el tener penas más altas puede parecer incluso un riesgo mayor, y el riesgo es algo valioso para el ser capaz de no sucumbir frente al riesgo, sino hacer
realmente el desafío,
puede parecer,
¿no?,
algo incluso, claro, entonces,
adrenalina, pero no, además sumémosle la droga, el consumo de droga.
Efectivamente, y hay otros factores que también pueden incidir en eso, y por lo tanto no hay estudios que demuestren que el aumento de penas disminuye los delitos violentos cometidos por jóvenes. Entonces eso no es así. En segundo lugar, si pensamos que los vamos a incapacitar por más tiempo, si las penas son más altas para los jóvenes porque ahora entrarían al sistema penal, eso puede tener algún sentido. El separar a los jóvenes que tengan de los jóvenes que están cometiendo infracciones, de los jóvenes que son vulnerados, también es algo importante. En Chile los juntamos todavía, estamos cometiendo los mismos errores que cometía el Sename. Y un niño que es vulnerado y que no ha cometido infracciones, pero que es vulnerado, evidentemente es mucho más factible que ese niño inicie una carrera delictual, porque tiene más factores de riesgo. Entonces, si lo juntamos con niños que ya están cometiendo infracciones y delitos, evidentemente el contagio va a ser mayor. Entonces, en separarlos, si ese es el objetivo, ahí algún sentido pudiera llegar a tener. Pero las otras estadísticas muestran también que cuando los niños o los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, son tratados desde la plataforma penal una vez que cometen delitos, vuelven a delinquir mucho más que cuando son tratados de otras plataformas, por ejemplo, desde el sistema de salud, desde el sistema de educación. Entonces tampoco es tan recomendable el bajar la edad en ese sentido, porque generaría una mayor reincidencia. ¿Qué sí sirve?
Claro,
prevenir,
¿cómo se resuelve?
Prevenir tempranamente. Nosotros en el sistema conocemos cuáles son los niños que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hijos de papás que están privados de libertad, niños que cuyos padres tienen antecedentes de violencia intrafamiliar, niños que no están siendo llevados al control de niños sanos, niños que están siendo excluidos del sistema escolar. Conocemos cuáles son los niños. Todas estas estadísticas las tiene el sistema público. Entonces, sabemos qué niños concentran estos factores de riesgo y, por lo tanto, tenemos que abordarlos con factores protectores. Ya. No es pegarle al bulto. Estos son programas particulares para llegar a los niños que concentran estos factores.
Pero ahí, Daniel, ¿cómo se soluciona ese problema? Porque efectivamente desde el Ministerio de Educación saben aquellos niños que ya están saliendo del sistema, están faltando, hay alta tasa de inasistencia y de deserción escolar. ¿Qué hace el Estado frente a esos jóvenes que están precisamente saliendo del sistema y que luego de eso, en vez de estar en clase, están consumiendo droga o definitivamente están delinquiendo?
Programas de reescolarización. Y eso existe, de hecho, no lo tenemos muy lejos, la Comuna de Peñalolén tiene un ejemplo que ha sido sumamente exitoso, de programa de reescolarización, de ir a buscar a los niños a sus casas cuando están dejando de ir al colegio y llevarlos al colegio. Si es que no están yendo y hay alguna razón, estudiar esa razón. O sea, si es que no tienen los uniformes, si es que no tienen el que a veces también pasa, el proveerlos de ese tipo de acciones. La verdad es que parece inabordable cuando uno lo piensa en magnitudes gigantescas, pero la verdad es que los niños que concentran mayores factores de riesgo no son infinitos y son abordables. El tema es que pensamos que estas medidas son muy de largo plazo y que por lo tanto no son factibles en un periodo en que la seguridad es una urgencia brutal y dejamos de verlo. Eso es parte del rol que tiene que cumplir el Ministerio de Seguridad. Tiene que implementar medidas inmediatas, por supuesto. Tenemos que tener mayor control policial en las calles, por ejemplo, particularmente en los barrios donde se concentran los delitos. Pero en paralelo tenemos que tener rápidamente implementadas políticas que van a tener un efecto quizás en un mediano y en un largo plazo, como estas medidas de reescolarización, de tratamiento de adicciones, de incluso tratamientos psicológicos, de construcción de pensamiento antisocial. Hay muchos programas que sabemos que han sido exitosos en otros países del mundo. Tenemos que copiar y copiar bien.
Copiar bien, pero ok, tenemos el ataque de la urgencia, pero además la prevención. ¿La prevención se concentra 100% en los jóvenes o qué pasa también con la migración irregular? Cuando tú comparas también las cifras respecto de homicidios en el norte, uno automáticamente piensa además en la cantidad de extranjeros que han entrado a Chile de manera irregular y que lamentablemente son protagonistas muchas veces de situaciones de violencia, con una, entre comillas, importación de una forma de criminalidad de la cual no estábamos acostumbrados y que lo venimos hablando hace tiempo.
Efectivamente, ahí tenemos que perseguir. Ese es el segundo punto. Hay que perseguir y hay que perseguir bien. No podemos de nuevo, a ver, primero, ningún país resuelve todos los casos que entran al sistema penal. Es imposible, o sea, las tasas de resolución son del orden del 15-20%, nunca más que eso, de todos los delitos que ocurren. Lo que pasa es que hay que priorizar la persecución en los delitos que son más dañinos. Evidentemente los delitos que están cometiendo organizaciones criminales en el norte del país son gravísimos, y por lo tanto tenemos que concentrar esfuerzos en esa persecución para desarticular rápidamente esas organizaciones delictuales, y tenemos que ponerle indicadores al Ministerio Público de éxito. Nadie evalúa al Ministerio Público, y eso es algo muy grave. Por ejemplo, ahora estamos en un proceso de aprobación de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Nadie se opone a eso, porque evidentemente todos sabemos que necesitamos un Ministerio Público más fuerte que persiga mejor. Pero ¿cuál es la contrapartida? Un indicador. ¿Cómo vamos a medir que esos recursos fueron bien utilizados? Y tendríamos que evaluar, por ejemplo, cuántas condenas tiene el Ministerio Público hoy día por asociación ilícita o asociación criminal. Si es que estamos condenando al que apretó el gatillo solamente, o al que hizo el portonazo, la encerrona, que es el último eslabón de una cadena, que muchas veces es menor de edad, esos son eslabones absolutamente reemplazables en las organizaciones. Si es que no escalamos y no aplicamos inteligencia para desarticular a las organizaciones, y para esto hay que poner foco, o sea, no tratar de resolver todas las causas, sino que particularmente las causas por delitos más dañinos, y para eso tenemos que aplicar recursos, y para eso tenemos que toda la ciudadanía, y ahí nosotros, el tercer sector también, tenemos que estar poniendo indicadores en el Ministerio Público para asegurarnos que están teniendo éxito en lo que realmente importa al país.
Hay una cosa que a mí me llama profundamente la atención, y es el poder de fuego, como se llama habitualmente, de los criminales, subametralladora, directamente. ¿Cómo atacar también eso? Ahí hay un trabajo integral también respecto de aduanas, por dónde están ingresando las armas, o el robo también interno que existe precisamente de ese armamento.
A ver, las mismas cosas que tú defines como ingreso de armas a manos de delincuentes, evidentemente es una preocupación gigantesca la que tenemos hoy día. Tenemos muchos más homicidios con armas de fuego, hay más armas de fuego circulando, eso es evidente, pero no sabemos bien de dónde. Cuando uno pide estadísticas a las distintas instituciones policiales y al Ministerio Público, e incluso a la Dirección Nacional de Movilización Nacional, a la DGMN del Ejército, no tenemos estadísticas de cuáles son las armas que están apareciendo en manos de delincuentes. Entonces, primero tenemos que saber claramente cuál es el botón, cuál es la tecla que tenemos que apretar. Uh-huh. Tenemos que saber cuáles son las armas. Algunos dicen que las armas vienen de armas robadas a personas que la inscribieron legalmente, pero no sabemos qué porcentaje es eso. Otros dicen que hay armas que están entrando al país desarmadas, que hoy día es muy fácil comprar armas o partes de armas ilegalmente en el extranjero y que están ingresando al país escondidas. Otros dicen que hay armas que están siendo fabricadas o partes de armas que están siendo fabricadas con impresoras 3D. Otros dicen que son armas hechizas que son transformadas. La verdad es que cuando miramos estas estadísticas no son suficientemente robustas en el país, y por lo tanto no sabemos cuál es la principal fuente de armas para los delincuentes que están cometiendo delitos con ellas. Entonces, lo primero, estadística, estudio, análisis. O sea, en Chile se ha instalado una muy mala, muy mal concepto de que la inseguridad es tan urgente que ya no es tiempo de diagnóstico, que los diagnósticos están agotados, que hoy día el tiempo de la acción. La verdad es que lamentablemente no tenemos diagnósticos serios en muchas materias de seguridad, y esta de las armas es una en particular. No hay diagnósticos claros, no sabemos la verdad de dónde están proveniendo todas las armas, y por lo tanto lo primero es estudiarlo para poder atacar después el fenómeno de una manera más efectiva.
Bueno, un tremendo tema y un tremendo desafío, por supuesto, también para Luis Cordero, que desde hoy comienza a ser el ministro de Seguridad Pública. Evidentemente, yo me imagino que tú también, Daniel, desde la Fundación, esperamos que le vaya bien, porque finalmente
le deseamos el mayor éxito, por supuesto.
Un problema, una crisis que solamente crece, y que esperamos, por favor, urgente, que se le ponga atajo. Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes, que esté muy bien.
Que te vaya bien, gracias, chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Tenemos que contarles que salió el IMASEC de febrero, que cayó un 0,1%. Está dentro de lo que esperaba el mercado tras las cifras sectoriales del INE. A ver, recordemos que febrero de este año tuvo un día hábil menos que en 2024 y que además tuvimos, bueno, el apagón. ¿Se acuerdan de ese apagón del 26 de febrero que generó efectivamente bastantes pérdidas también para la actividad económica? Felipe Sobarzo, que es periodista de economía, está haciendo el análisis de los datos del IMASEC para llevárselos a ustedes en detalle también en las próximas entregas informativas de Radio Agricultura. Por mientras, también tengo que contarles que el dólar se está cotizando en 951 pesos. El euro en 1026. ¿Qué pasa con el cobre? $4.38 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles se están cotizando, el Brent en $72 y el WTI en 69. La unidad de fomento para esta jornada de 1 de abril, $38.899. Y la UTM mensual de este mes, que ya comienza, está en un valor de $68.306. Vamos a hacer el corte. Nos queda todavía mucho programa aquí en la Mañana de Agricultura, pero antes quiero contarte que Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Puedes encontrarlo en farmacias y en supermercados del país. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que de Más LED abrirás un nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en de Más LED. De Más LED, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Todos los modelos Mazda, ustedes saben, con ofertas imperdibles en Mazda Dumai, donde son simplemente expertos en Mazda. Más información en dumai.cl, integrantes de la red Derco Center. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar, jugar en el patio, no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Vamos a hacer el corte, la pausa, volvemos con lo que hoy debes saber.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
A esta hora, lo que debes saber.
Lo que debes saber a esta hora pasa porque... Una noticia bien importante aquí. Después de 133 días, hoy día Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, podría salir en libertad porque se van a revisar las medidas cautelares que pesan precisamente sobre él. Podría dejar la cárcel, como les decía, luego de 133 días, tras ser formalizado por los delitos de connotación sexual. En paralelo, ojo, ayer Luis Hermosilla, les hablábamos lo mismo, se revisaban sus medidas cautelares a partir de un recurso de apelación de la Fiscalía, anoche volvió a Capitán Llaver. El presidente Gabriel Boric arribó este lunes a India y anunció un acuerdo económico integral con ese país, el que debiera materializarse este año. Este martes además se va a reunir con el primer ministro y con la presidenta de ese país. Lo que les contaba también, que se revocó el arresto domiciliario de Luis Hermosilla, y en paralelo también otro asunto, que finalmente se acogió la petición de remoción del fiscal Cooper, que está llevando a cabo la investigación por el caso Sierra Bella y el caso que involucra también el posible tráfico de influencias de la diputada Carol Cariola. Ya comentamos el IMASEC, y ojo que hoy entra en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública, marcando un hito, por supuesto, también en la conformación del Estado, y esperamos, como decíamos con Daniel Johnson de Paz Ciudadana, que al ministro Luis Cordero, bueno, le vaya muy bien en una tarea que parece ser titánica. Son las 8:53, vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación. Todo esto según el ranking Nature Research Leaders 2024. Nos vamos al corte, al último aquí en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Entel no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura, a tener un internet fibra de confianza y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Solo regreso para despedirme, darle las gracias por haber estado con nosotros. La invitación siempre es que siga en compañía de Radio Agricultura. Ya vienen las noticias y luego, adivine, directo al grano. Que esté muy bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Plenitud, seguridad en cada paso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.